Si tenemos tiempo y si no, lo dejamos para mañana, digo, porque vamos a hablar con dos jugadores a los que en esta casa les tenemos mucho cariño, ¿eh? Y también depende del juego que den ellos. Si están sosainas, pues les ventilamos rápido. Uno de ellos nos está escuchando ya. Si están bien, pues entonces nos podemos ir hasta, hasta las 12 de la noche.
Creo que te la va a parar, la que estás...
Primer tiro a puerta, ¿eh?
Sí. A ver si la para. No, es verdad, que les tenemos mucho cariño a los dos, ¿eh? Y yo especialmente a quien saluda. Ahora, Diego López Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos en casita.
Bueno, quiero darte las gracias porque además sé que tienes dos peques y le contabas a Sergio que estabas haciendo una excepción porque, claro, los niños se van a la cama, los papás se van a la cama.
Sí, habitualmente estaría ya durmiendo, la verdad. Pero bueno, merece la pena.
Bueno, pues despiértate, ¿eh? Te quiero despierto, ¿eh? Te quiero despierto.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo el Español, decimotercero, jugáis el próximo, me parece que es con el Deportivo Alavés, ¿verdad?
Sí, el domingo y bueno, estamos creciendo y esperemos pues poco a poco subir. A ver, me ha costado un poco el inicio.
¿Y tú contento ahí?
Sí, la verdad es que muy contento. Nueva experiencia y... Y bueno, después del paso por Milán, pues para mí ha sido pues una alegría volver a la Liga Española y que me estén saliendo las cosas así de bien al principio.
Uh-huh. Con Quique bien, lo que pasa es que, claro, a entrenador nuevo, esto piensa la gente que de repente pues va a funcionar de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que esto requiere, tú tienes mucha experiencia en este sentido, yo creo que esto requiere un pozo, ¿verdad? Y una cocción lenta para que el equipo pues empiece a asimilar poco a poco las ideas de Quique, que yo creo que es un magnífico entrenador, ¿eh? Y lo ha demostrado en muchos equipos ya, ¿eh?
Sí, por supuesto, yo creo que todo el grupo estamos a muerte con él. Hay mucha gente nueva y realmente pues el equipo está trabajando mucho para lo antes posible pues intentar ya mecanizar pues lo que el míster quiere en el campo. Y bueno, yo desde que he llegado hemos crecido pues en muchos aspectos, quedan todavía cosas por mejorar, pero bueno, hay un equipo, un gran grupo y yo creo que el club también tiene paciencia para afrontar lo que el futuro. Han cambiado muchas cosas aquí y yo creo que bueno, es un club con mucha historia para estar en otros de los que ha estado en los últimos años.
Vamos, si te parece, hacia atrás, Milán, ¿cómo fue tu experiencia allí? La verdad es que, de repente, claro, un jugador al que estamos siguiendo muy de cerca, por muchos motivos, que no te escapan a ti, en la Liga Española, primero porque es un magnífico portero, y después por otros motivos, que ahora iremos con ellos, de repente pues se le pierde un poco la vista, porque la pista, porque no seguimos tan habitualmente la Liga Italiana. Bueno, ¿cómo fue tu experiencia ahí, tu paso por el Milan? ¿Acabaste contento? ¿Esperabas más de lo que en principio luego te llevaste de allí o no?
Bueno, llegué a un momento muy complicado para la entidad. Milán, que no era el que todo el mundo conoce de décadas anteriores, de temporadas anteriores, en proceso de reconstrucción y bueno, allí llegamos el primer año, pues la verdad es que a nivel individual me salió una gran temporada. Yo creo que fue una de las temporadas de profesional. Y el año pasado, pues, entre que la verdad físicamente he tenido problemas durante algunos años físicos, pues se agudizaron mucho y detrás pues venía un chaval que ahora pues todo el mundo habla de él y que realmente es un portento, un jugador donde, bueno, sale uno cada un millón y, bueno, tenía la desgracia o la suerte de que haya aparecido allí porque, bueno, es un chaval excepcional también, he tenido la posibilidad de entrenar con él, de convivir con él y bueno, también de que él haya podido pues aprender de mí, yo aprendí muchas cosas de la su corta edad y bueno, experiencia luego fuera del fútbol muy positiva, una gran ciudad, nos hemos encontrado muy bien y yo creo que siempre es positivo, siempre es bueno también cambiar de país, de ciudades y experimentar también no solo el fútbol, sino también el cambio de idioma para las niñas, o sea que a nivel general he venido contento.
Sobre todo, Diego, porque evidentemente te vas a un super equipo, decías tú que no en el momento cumbre, por supuesto, de la historia del Milan, pero un super equipazo, y yo creo que en el plano personal, para ti, supone, como dice el anuncio, eso de vamos a tomarnos un Kit Kat, ¿vale? Pues para ti supone un periodo de alivio. Ahora me dirás tú si es así o no. Después de unos meses, años de un tremendo estrés. Yo muchas veces me ponía en tu pellejo. Yo también te quiero decir que yo soy más bien cobardica, ¿eh? Pero yo muchas veces decía, ¿cómo lo tiene que estar pasando Diego ahora de repente en una situación sobrevenida que a él no le toca, no es ni arte ni parte, está ahí, de repente le han puesto ahí por un montón de circunstancias, pero muy complicado, Diego, ¿eh? Muy difícil, yo no sé, mira, te voy a hacer una pregunta, ¿llegaste a consultar con un psicólogo en aquella etapa o no?
No me hizo falta porque estaba, ya lo he dicho muchas veces, estaba preparado, era el momento ideal para esa situación y por eso la viví tan tan normal, ¿eh? Yo creo que es más, hombre, lo que la gente pueda ver desde fuera, porque yo desde dentro disfruté mucho y realmente pues cuando una persona está ante esa tesitura de dificultad y de que todo pues se ve al detalle, pues cuando saca realmente sus condiciones y cuando tiene que exprimir al máximo su talento y su esfuerzo y su trabajo diario. Entonces, pues en ese sentido me he encontrado siempre bien, con la conciencia muy tranquila de todo lo que he hecho, todo lo que he intentado hacer y cuando fui a Milán, pues ya he dicho muchas veces que no me hubiese gustado dejar el Madrid. Pero bueno, son circunstancias que se han producido, que se produjeron y al final pues son decisiones que tienes que tomar y tampoco me arrepiento porque bueno, creo que no es nada bueno pues mirar hacia atrás y pensar que hubiese ocurrido o no hubiese ocurrido y la vida continúa, hay que mirar hacia adelante con optimismo siempre y pensar que he tomado la decisión correcta y me quedan todavía pues años para intentar seguir disfrutando del fútbol y seguir viviendo pues experiencias como la que viví ahí en Madrid.
Por supuesto, te han preguntado muchas veces por estos temas, pero como yo, Diego, no he tenido ocasión de hacerlo, pues piensa que no me queda más remedio que tener que preguntarte por esto, porque además tengo curiosidad sana, ¿eh? No es la curiosidad cotilla, sino que quiero que me lo digas a mí, ¿verdad? Porque yo, como yo sufría poniéndome en tus zapatos, pues quiero saber qué es lo que pasó. Entonces yo tengo la sensación de que hubo mucha gente, y me gustaría que me dijeras si crees que estoy en la línea correcta o no, que le pegaba patadas a Caranca en el culo de Mourinho, patadas a Diego López en el culo de Mourinho. Es decir, que había gente que no se atrevía a sacudirle a Mourinho, que también le sacudían, por supuesto, y os sacudían, por ejemplo, a Caranca o a ti, en tu caso.
Bueno, no lo sé. Yo realmente intenté hacer mi trabajo desde el primer día que llegué, cumplir con la obligación que era entrenar y jugar, y si no, pues intentar entrenar para jugar y nada más. Y no, yo creo que la gente opina, la gente habla, la gente pues se manifestaba o criticaba o aplaudía, pero como hace en muchos sitios, creo que sí, que es evidente que fue una cosa que creo que no se había vivido antes en el Madrid o prácticamente en el fútbol español. Era siempre un tema de lo que se hablaba día a diario y en todos los medios, pero bueno, yo como vivía un poco aislado de todo, pues la verdad es que tampoco tenía acceso a todos los comentarios, ni mucho menos, ni opiniones, ni críticas, ni nada, porque la verdad es que tampoco me importa demasiado y ya te digo, lo que hacía era lo que he hecho siempre, lo que seguiré haciendo hasta el día que cuelgue los guantes, como dice el otro, y ya está. Uh-huh. Lo demás, pues son opiniones y ante eso no podemos hacer nada.
Te voy a hacer la última por mi parte, porque aquí hay un montón de gente que te quiere hacer preguntas, ¿vale? O la penúltima, no sé si luego te volveré a hacer una pregunta, pero claro, te pone Mou por delante de Iker, se va Mourinho, se marcha Mourinho, tú acuérdate de aquellos días, Diego, en los que todo el mundo daba por hecho que Ancelotti iba a poner a Iker por delante de Diego López, y de repente llega Ancelotti y te elige a ti. ¿Tú qué pensaste en ese momento? ¿Pensaste, se me viene encima el mundo?
Ese día, el día que me partió de liga contra el Betis, que jugó titular, pues para mí es uno de los días más felices de mi vida. Uno, porque, pues bueno, pues está claro que con Mourinho, pues tenía, no tenía la titularidad ganada, ni mucho menos, porque bueno, yo siempre también he dicho muchas veces que él jamás me dijo que iba a jugar siempre, me dijo que si continuaba sin nivel, pues iba a jugar porque tenía confianza en lo que estaba haciendo y estaba muy contento, pero bueno, que tenía detrás otro portero que evidentemente no podía relajar nunca. Y con Carlo, pues nada, ese es otro gran entrenador que me dio la confianza en esas circunstancias tan difíciles, y para mí pues fue un gran salto de entusiasmo, de emoción y de querer comerme el mundo y de seguir luchando por todo lo que había luchado toda mi vida.
Uh-huh. Hola Diego, buenas noches, soy Vicente Azpitarte.
Buenas noches.
Escuchando tus palabras sinceras, empiezo a tener el convencimiento de que probablemente en aquel momento se tiró más con bala en nuestro lado de la barrera que en el vuestro, y que tú vivías en una especie de burbuja en la que estabas más feliz de lo que muchos pensábamos ese fuera. Pero una vez repasado esa parte del Madrid, ¿estaríamos de acuerdo, Diego, en que quizá la persona que peor te lo ha hecho pasar en los últimos tiempos y que peor se ha portado contigo ha sido el ex seleccionador nacional Vicente del Bosque?
No, tampoco. Yo he aclarado recientemente en alguna entrevista que he dado pues que a él le estaba agradecido porque me hizo debutar con selección en un momento, la competencia era máxima, luego salí por circunstancias, porque él consideraba que había otro compañero que estaba mejor que yo, nada que objetar, y luego pues no me he quejado, yo he dicho, he expresado mi opinión y me encantaría pues poder, todavía no tengo la oportunidad de coincidir con él y de hablarlo personalmente, porque la verdad es que quedaría todo en... mucho más aclarado a nivel personal, y me gustaría también por lo que significa Vicente para el fútbol español, para el Madrid, para todos nosotros que hemos estado a sus órdenes, y para mí sería mucho más fácil pues hablarlo con él cara a cara y seguramente que él pues me pueda decir también sus impresiones y podamos tener una charla y ya está. Pero vamos, yo creo que también hay que reconocer el papel que tiene un entrenador, que es muy complicado, y que en esos momentos pues él confía en unas personas y apuesta a muerte, lo defiende públicamente ante todo, y bueno, está en su derecho también.
Uh-huh. Diego, buenas noches, Pepe Herrero. Mira, yo quería buenas hacerte una pregunta con respecto a lo que has comentado anteriormente de aquella vergonzosa campaña que sufriste, que yo creo que fue algo histórico, que no se había vivido hasta entonces, por parte de sectores de la prensa, y que tú de alguna manera trataste de abstraerte, pero aunque quieras mantener esa postura caballerosa, sabemos que era prácticamente imposible que te pudieras abstraer. De hecho, incluso había momentos en que la indignación le podía incluso a tu mujer, que tenía cierta actividad en Twitter, y que era pues hombre, realmente era como una especie de grito, ¿no?, diciendo ante lo que estaba ocurriendo. Luego te marchas a Milán, aquello es como una especie, como bien ha dicho Juanma, una especie de paréntesis. Ahora, cuando vuelves, ¿has conseguido pasar página con la prensa, con esa gente que ahora te vuelves a encontrar y que vienen ahora de amigos, vienen suavecitos, vienen diciendo, bueno, vamos, aquello fue una manera, no tenía tanta importancia? Eso tiene que ser francamente duro, ¿no?
Pues mira, en esos momentos, como tú dices, los que peor lo han pasado ha sido pues mi mujer, mis padres, mis amigos, gente que estaba viendo los partidos, escuchando las radios, y tenían que escuchar pues muchas cosas que se decían, ¿no? Yo estaba en el campo, por suerte, y no escuchaba nada, únicamente alguna gente que me criticara en el estadio, en los estadios, y algunos que me aplaudían, por fortuna también.
Muchos te aplaudíamos, y sí, has dejado un recuerdo entre los madridistas de profesionalidad absoluta, Diego.
Realmente eso luego me ha dado cuenta, cuando voy a Madrid, cuando viajo fuera de España, por Europa, que hay mucho madridista, todo el mundo pues la verdad me reconoce eso y me siento muy orgulloso porque ha sido lo único que he querido hacer durante los años en Madrid, ser profesional, ser madridista, defender los valores del club, los valores de como persona y los valores que este gran club ha tenido durante toda su historia y ya está, por encima de cualquier jugador, por encima de cualquier no sé, al final es lo que va a quedar y en lo que estoy muy muy orgulloso. Luego pues es evidente que los periodistas pues no he tenido un trato fácil con ellos porque estaba en una situación donde bueno, yo creo que se me ha analizado con lupa en muchos aspectos, pero bueno, también es normal, era el portero del Madrid, había pasado lo que había pasado con Iker y entonces pues bueno, era normal que se me exigiera al máximo, en eso pues yo soy el primero que me exigía al máximo siempre y bueno, sin nada más que realmente no he podido y o no sabía en ese momento dar más en el campo.
La verdad es que a mí, a Diego López me surgen muchas preguntas que hacerle, es un portero muy interesante, con mucha experiencia, ha pasado por muchos equipos y por el paso por el Real Madrid, yo creo que lo habéis preguntado ya bastante, así que le voy a hacer la última pregunta que me surgió hace unas semanas, ya un poco menos, cuando vi el partido Betis-Español. Un partido que ganó el Español con una gran parada de Diego López en los últimos minutos y me acordé de la rotación esta que está haciendo Lopetegui tan extraña con el tercer guardameta, que de vez en cuando trae uno, luego a otro, y dije, ¿por qué no Diego López puede volver a la selección si sigue en esta línea? No digo que ya, ¿no? Pero si sigues en esta línea. Y si yo pensé eso, Diego, ya te pregunto, ¿tú lo estás pensando o ya para ti la selección es una etapa que ya ni te va ni te viene?
No, por supuesto que no. Yo estoy... Me encantaría volver a la selección. No. Pero eso es porque realmente no se debe pensar, creo que tengo que hacer mi trabajo en el Español día a día, domingo y bueno, tío, estoy contento, pero la temporada es muy larga, queda todavía mucho por delante y lo importante es que para ir a la selección tienes que estar a un gran nivel durante siempre y bueno, pues tener también un colchón detrás de experiencia y de años en la élite y al máximo nivel, pues también ayuda, es evidente. Pero bueno, creo que también la selección se ha rejuvenecido mucho. Hay otros jugadores que con más siguen yendo, que es digno también del seleccionador y de esos jugadores que continúan pues con 33, 35 años en la selección. Y para mí, lo del DNI, lo de la edad, no sirve y el fútbol pues ha crecido mucho. El fútbol pues lo que era hace muchos años ha cambiado mucho, ha evolucionado y ahora mismo pues yo creo que a nivel físico pues nos aguantamos muchísimo más y si te cuidas como bueno, yo he intentado siempre cuidarme y ser profesional durante todos esos años, pues al final pues llegas como estoy yo ahora con 35 que me encuentro en un estado y quizás te debería decir que es mejor de mi carrera.
El sonido no es muy bueno, Diego, porque estás en un teléfono móvil y a veces se va y se viene. Claro, yo oyéndote lo que decías en concreto sobre tu no relación con Vicente del Bosque, te estaba oyendo y estaba pensando qué buen tío es Diego. Estaba pensando
no, relación no, joder, no es que no, te, no tampoco puedo decir, vamos a ver.
No, si yo no quiero, vista... no, si yo no quiero que digas, si lo voy a decir yo, tú tranquilo, no te tienes que mojar en esto, me mojo yo. Digo, claro, qué buen tío es Diego, ¿verdad? Porque, pero no en tu caso, ¿eh? En el de Fernando Torres también me parece que es lamentable. Es lamentable, porque tú me dices, a ver si tenemos ocasión de cruzarnos un día. Hombre, coño, Diego, es que España es muy grande. Podéis coincidir por casualidad, por ejemplo, en el Corte Inglés. Yo qué sé, ¿sabes? O a lo mejor coincidís algún día en el Bernabéu. No, en el Bernabéu no. En el aeropuerto podéis coincidir. Pero en el siglo de las comunicaciones, me parece que lo más razonable, quiero decir, es... Si tú sales en un medio de comunicación y dices, hombre, pues no entiendo mucho esto que pasó con Del Bosque, yo no sé, la relación fue muy fría, no he tenido ninguna comunicación. Es tan fácil coger el teléfono y decir, oye, Diego, ¿qué te ha pasado? Mira, te voy a explicar. Pum, pam, pim, pam, 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 pam. Ya está explicado. explicado. Sí, y te podrán convencer sus explicaciones o no, pero ese trato humano no lo entiendo, Diego, realmente no lo entiendo. Me parece que transmitimos una... Como seleccionador, no estoy hablando de la persona. Yo estoy aquí para hablar del Bosque seleccionador, de Diego López, jugador de fútbol. Como seleccionador, yo creo que se transmite una idea que no es cierta. Porque claro, si yo oigo a un tío como Fernando Torres, que es un pedazo de pan, además de un jugador extraordinario, diciendo, oiga, mire, yo esto no lo entiendo, conmigo no se ha vuelto a poner en contacto nadie de la federación para decirme que no cuentan, y te oigo a ti, que es exactamente lo mismo, hay algo ahí que no casa bien.
Hombre, el caso de Fernando, multiplicado por un millón de veces, que se ha dado muchísimo, evidentemente muchísimo más que yo a la selección, y ha estado en todos los títulos, ha estado en todos los... Lo que ha ganado la selección, es evidente, como tú dices, es un jugador y una persona extraordinaria y que jamás se habría quejado por algo que no se sienta evidentemente dolido. Y es cierto, tanto por él como por mí, en este caso, podría haberlo llamado yo, pero bueno, yo creo que en ese sentido es responsabilidad de los dirigentes o de las personas que están responsabilidad de la selección, pues ponerse en contacto con la gente y bueno, sobre todo, pues el tema este de Fernando, quizás lo veo todavía bastante más grave que el mío.
No, pero además tú no cesas a Del Bosque. Si tú hubieras cesado a Del Bosque, pues a lo mejor tú tendrías que haber llamado a Vicente Del Bosque. Es Del Bosque el que prescinde de ti. Que te quiero decir, por cierto, que el otro día en el Chiringuito votamos los tres porteros que pensábamos que tenían que ir con España, y tu nombre salió mucho. Salió mucho. Bueno, yo de hecho te voté. Salió mucho tu nombre. Entonces, oye, chico, bueno, vamos a ver qué pasa ahí, ¿eh? Porque hay más días que Longaniza. Muy rápidamente, te quiero preguntar, muy rápidamente, con un sí o con un no, ¿vale? ¿Mantienes relación con Mourinho?
Sí.
Sí. Joder, es que a raíz de ese sí, se me ocurrirían hacerte 100.000 preguntas.
Te noto nervioso en este momento.
Le he visto brillo en los ojos.
Has dicho comunicación abierta con José en este momento.
¿Qué te dice mi José, Diego? ¿Qué te dice mi José? ¿Qué se puede decir?
No se puede.
¿Mantienes relación con Álvaro Arbeloa?
Sí, por supuesto.
¿Sí? ¿Con Xavi Alonso?
También.
¿Con Iker?
No. Pero bueno, pongo paréntesis y explico, ya que estamos explicando todo, que con Iker, si lo veo, coincidimos, pues evidentemente que nos saludaremos, por lo menos por mi parte, y vamos, no tengo ningún problema en charlar con él o ir a comer o... No hay ningún problema.
¿Tú sentiste que él te ayudó, Diego?
Bueno, yo sentí que las cosas cambiaron en la segunda etapa a la primera. Eso siempre lo he dicho y bueno, yo es lo que sentí. Yo creo que bueno, llegué a un momento donde quizás él también lo estaba pasando mal y donde, bueno, una lesión y demás, y después se ve que no está jugando. También hay que entender su postura. Pero bueno, yo no me sentí en ningún momento perjudicado por él en el vestuario y por algún tipo de gesto ni nada por el estilo. O sea que todo fue correcto entre los dos y no tenemos, por mi parte, no tengo nada que decir sobre esto.
Pues nada, Diego, que ha sido un auténtico... Ay, perdona un momento, que te quieren hacer aquí la última.
Sí, una última, porque Diego coincidió con Zidane en el Real Madrid. Entonces, ¿sí? Era el segundo técnico de Carlo, entonces...
Y como jugador, o sea que ya soy...
Ah, y como jugador.
Soy compañero, ya de Sisu.
Ah, pues mira, pues voy a cambiar la pregunta entonces. Cuando coincidiste como jugador con él, ¿tú pensabas, ¿sí?, que iba a ser entrenador?
Pues no, la verdad es que no. Pero ya cuando era el segundo entrenador, yo creo que Sisu tiene algo que muy pocos tienen, que bueno, como ha sido tan gran jugador, pues tiene un respeto y una admiración del grupo y del jugador que bueno, que puede suplantar un poco, pues que haya sido un jugador extrovertido, que quizás no haya sido pues el prototipo de jugador entrenador, pero bueno, yo creo que los conocimientos los tiene, evidentemente, que tiene ese carisma, aunque no sea pues como puede ser Guardiola, Mourinho, lo tiene de otra forma, que llega al jugador, y llega mucho, y realmente cuando estaba con Carlos, pues ayudaba, ya se veía que él quería y que iba a ser, porque ayudaba mucho al grupo, a nivel individual con jugadores, a nivel colectivo, pues en momentos muy puntuales donde el equipo pues necesitaba también a lo mejor esa ayuda de alguien como él, pues él siempre estaba ahí, siempre mostraba su opinión y su ayuda hacia el grupo, y bueno, la verdad es que me alegro mucho porque, a pesar de ser un gran jugador en la historia del fútbol, pues es una persona fantástica y bueno, pues que gente así esté en el fútbol y como entrenador en Madrid, pues es también bonito, y que haya coincidido con él, como he dicho antes, como jugador, como entrenador, y que haya disfrutado de ir en el vestuario como un compañero.
Muy bien, Diego, pues muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Yo creo que has estado cómodo. Y nada más, desearte mucha suerte. Dale un beso muy fuerte a tu mujer, porque es verdad lo que decía Pepe Herrero. Claro, fíjate, ¿cómo le voy a decir yo a tu mujer que no se incendie en Twitter? Te está hablando un tío que tiene cerca de 40.000 bloqueados, o sea, claro, entonces yo veía, me
calenté. Bueno, ella también pecó un poco de inexperta en
no,
algún
no,
momento.
No, si es
demasiado
que,
poco,
no,
demasiado poco escribió, claro, demasiado poco claro, escribió, claro, bueno. Diego.
Bueno, dale un beso a tu señora, a los niños también, y te voy a contar un chiste para que lo cuentes mañana, porque me decían mis compañeros, dice, no te vas a atrever, digo, pero bueno, pero si esto está para pasarlo bien. Mira, mañana cuando llegues al vestuario del Español, pero me tienes que prometer que vas a hacer publicidad del programa, ¿eh? Me vas a decir, mira, Juanma Rodríguez me contó un chiste en el primer Palo de Radio que yo os transmito.
Es necesario,
¿vale?
Juanma, es necesario.
Hombre, es necesario falta, porque se lo cuento a Diego López, vale, para que haya
campaña.
Claro,
para que no haga... me sé ninguno, que vale, yo soy muy soso.
Bueno, no, aquí uno es soso,
espérate,
hasta que
oír a Juanma.
Hasta que se suelta el pelo.
Siéntate
uno,
por si acaso.
Bueno, es breve, este es corto, ¿eh? ¿Sabes que Donald Trump tiene un hermano?
No.
¿No lo sabes? ¿Sabes cómo se llama?
Dime.
Tiriti.
Trata de moderarte, Diego, no despiertes
Diego
a tus
tiene
hijos
que estar
con
concentrado
las carcajadas.
Para el partido. Tú imagínate en mitad del partido contra el Alavés que le venga este chiste a la cabeza.
Tiriti, ¿no? Tiriti Tran. Tiriti Tran.
No, no, si lo ha cogido.
Diego, por si acaso, Diego López.
Era muy sutil.
Muchas gracias, cuídate mucho, amigo mío, un abrazo.
Están las niñas aquí al lado, macho, tengo que...
No le digas eso.
Cuídate, un abrazo fuerte.
Lo peor que tiene un mal contador de chistes es cuando intenta explicar el chiste.
Sí, es verdad, Diego, por si acaso.
Sí, sí, sí.
Gracias, Diego, un abrazo. Cuídate.
Un abrazo.